completo de narcocultivos. El presidente Gustavo Petro mantiene negociaciones con disidentes del Estado Mayor Central, pero el bloque, liderado por alias Iván Mordisco, se apartó de las conversaciones. Según el gobierno, el Frente Carlos Patiño está entre las estructuras bajo el mando de Mordisco, el poderoso cabecilla y exmiembro de las FARC, que se convirtió en un dolor de cabeza para el presidente. El jefe guerrillero rechazó el acuerdo de paz de 2016 y, contrario a la mayoría de sus excompañeros, siguió en armas. Petro pidió a la fuerza pública capturar vivo a Mordisco. El plateado está ubicado en el Cañón del Micay, una región vedada para la fuerza pública, pues ahí los guerrilleros son el Estado de facto. Petro cuestionó el compromiso del Estado Mayor Central en esa región.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Martín Noticias en Instagram. Acercándote más al mundo, sin censura. Arroba Martí, guión bajo noticias en Instagram.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy de Radio Televisión Martí. Gracias a todos los que nos siguen. Vamos a actualizar un poco lo que está pasando a nivel de derechos humanos, no solo en Venezuela, Nicaragua y en particular en Cuba, porque hoy tengo dos invitados especialmente sobre este tema, pero vamos a hablar de estos tres países. No los vamos a descuidar. Aunque le pongamos énfasis al tema de la violación constante de los derechos humanos en la isla de gobierno comunista. Bueno, presento a mi amiga comunicadora desde Argentina, la dama hoy del grupo, Azabache, Gladys Chirinos, gracias por unirte, de verdad. Tengo desde Panamá al director del Observatorio Cubano, a Jaxis Cires, y tengo en el sur de la Florida al analista político y gran amigo Julio Chile. Voy a comenzar con las damas, con la dama del grupo. Azabache, lo primero, hay violación de los derechos humanos. Hay un informe que esta semana publicó el Departamento de Estado estadounidense, donde al final, en resumidas cuentas, no hay cambio para ellos en la isla de Cuba, en particular tampoco en Venezuela. Se habla, y esto lo van a aclarar mejor ellos más adelante, de más de lo mismo. ¿Cómo lo estás mirando tú? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está viendo este tema por el que se trabaja, por el que tú abogas constantemente? ¿Hay avance o realmente no?
No, no hay avance porque aquí hay varios problemas, ¿no? Vamos a dar primero un enfoque general. Este guión del socialismo del siglo XXI, que Cuba viene siendo hasta, te diría, que el cerebro de todo esto, son países que destruyen completamente las instituciones adentro. No hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. Entonces, todas las elecciones son una mentira. De hecho, Cuba y Venezuela son los países en la región que más han tenido elecciones y en ninguno de los dos existe la democracia. Lamentablemente, los organismos internacionales que están supuestamente para ayudarnos, pro derechos humanos, han sido creados por muchos de ellos, la mayoría de ellos, por la izquierda. Y no solamente eso, sino que están financiados por gobiernos no democráticos. Además, agreguemos que estos regímenes, que son de verdad criminales, violadores de los derechos humanos, cometen crímenes de lesa humanidad, tienen en cada organización, en cada organismo, fichas de su gente como fichas de ajedrez que funcionan a favor de ellos en el caso que lo necesiten. Entonces estamos realmente solos. Yo siento que tanto Cuba, Venezuela, Nicaragua y te diría hoy Bolivia, tendremos que unir esfuerzos independientemente de nuestra nacionalidad, haciendo una convocatoria, un frente para denunciar todos estos casos. Porque mientras no haya democracia, cualquier elección que se haga en este tipo de países es una mentira, una burla. Gracias por la palabra, porque sí.
No, y la recogí ahorita, Jaxis, te pregunto a ti, porque estaba dándole cobertura a un evento que hizo el director de Prisoner Defender, Javier Larrondo, donde tenía a 5 eurodiputados hablando un poco también de este tema de que ellos consideran una burla, precisamente, que un acuerdo de diálogo con el régimen implementado en 2017 y que están pidiendo y han trabajado no solo por las víctimas, los presos políticos, sino también por la recuperación de la libertad, pero esa palabra es importante. Tú como director del Observatorio Cubano es la primera vez que estás conmigo en este espacio, que generalmente es de Venezuela, pero quise incorporarlos para que la audiencia, pues distinta a Cuba, entienda también un poco que compartimos patrones muy parecidos en estos regímenes, el de Venezuela y Cuba. Bienvenido, Yaxi.
Sí, muchas gracias por la invitación. Desde luego, yo coincido con el análisis que ha hecho Azabache. Yo creo que el origen en gran medida está en Cuba y es un patrón que ha trasladado, ha exportado a otros países como Venezuela y Nicaragua y otros. Y si la democracia no se movilizara o los demócratas no se movilizaran en el mundo, lo exportaría en toda América Latina. Es un patrón que por un lado se basa en la exportación de una idea propagandística, desde luego, sobre los derechos sociales, y por otro lado, un patrón que se basa en la represión y el control político y social de la gente. Ahora, ¿qué elementos de ese patrón se están viendo claramente en todos nuestros países que están bajo este eje cubano y chavista? En primer lugar, la ausencia de todo tipo de libertad. Y repito, cuando hablo de libertad, no me refiero solamente a las libertades políticas y civiles, sino también a las económicas y sociales. Es decir, son países altamente empobrecidos. En segundo lugar, el número de prisioneros políticos y de conciencia, que esa es una estrategia que está permanente en estos países. Y en tercer lugar, una estrategia de vaciamiento de oposición y de sociedad civil, porque ponen a los opositores constantemente entre el dilema: o vas para la cárcel o te matan, porque hay países donde se han ido directamente a matar gente, o te vas del país. Y esos son patrones que son identificables, yo diría que en todos los países que siguen este modelo totalitario.
Y no es errado, porque después vuelvo con Azabache y contamos un poco los casos en Venezuela, donde enfrentando la justicia, el régimen ha terminado con la vida y dice que o se les murió o se suicidaron. Y es un patrón, como dice Yaxi Cires, muy repetido. Identifico a mis invitados porque este programa también se transmite en Radio Martí. Está Yaxi Cires, a quien acaban de escuchar, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Julio Chilling, analista político, y Gladys Azabache Chirinos, comunicadora desde Argentina. Julio, has oído muy bien, tú también estás bastante empapado con el tema Venezuela y esta violación de los derechos humanos. Pareciera no haber avances, al contrario, el mundo como pareciera estar en un stand-by con este grupo de regímenes que sigue lanzando y haciendo sufrir a la gente, porque lo decía muy bien Jackson, no solo son libertades estar en las mazmorras de la dictadura en cualquiera de estos países, sino no hay comida, no hay derechos, hay censura, no hay medios libres, no tenemos prácticamente como ciudadanos ningún escape. ¿Qué nos dices?
Alejandro, mira, haces muy bien en incluir a Cuba en la consideración de las dictaduras en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, porque no se pueden desligar. O sea, fundacionalmente están atados a Cuba. Cuba es quien los engendró. La caída del comunismo soviético produjo una obligación para la subversión marxista en el continente de buscar vías alternas para llegar al poder. O sea, no abandonaron los propósitos de alcanzar el poder y convertir el continente americano en un continente dictatorial socialista, sino la metodología. Eso fue lo que salió del foro de Sao Paulo. Adoptaron, o sea, y vieron en el modelo de Allende, de Salvador Allende en Chile, dónde podrían empezar, dónde podrían inspirarse, excepto había que hacer para evitar lo que no logró Salvador Allende en Chile, y eso es domesticar a las Fuerzas Armadas y coaptar instituciones claves. Entonces, lo que estamos viendo, en efecto, cuando miramos a Venezuela, a Nicaragua y a Bolivia, es un neocolonialismo. Y esto no lo digo en forma despectiva, sino en un ajuste real de las operaciones de mando que vienen desde La Habana directamente. Y podemos decir más, no solo estos tres países que he mencionado, podemos añadir a todos los países, México, la fuerza de izquierda radical en el continente, está impactada, guiada por la inteligencia cubana. De eso no hay escape. Entonces, el comprender esto, el entender la naturaleza de cuál es el mal y que estas votaciones, porque no son elecciones, son votaciones, han dejado al mundo libre, al occidente y a los Estados Unidos engatusado, engañado con una realidad falsa que ellos han inventado con estas votaciones para decir, no, aquí somos democracia. En Cuba es un poco más difícil porque, bueno, un partido, pero en algún momento irán también a tener algún tipo de oposición que puede competir en elecciones, pero por supuesto no tiene alcance al poder. Yo creo que esto, y estás muy correcto, en que básicamente las discusiones de salón, las condenas, son muy virtuosas. Yo creo que esto es muy virtuoso, pero así no se tumban estos regímenes, así no se libera estos países. O sea, hay que tener una decisión mucho más contundente, donde no se abandona ninguna posibilidad. Y recordamos, por ejemplo, la doctrina Tobar de 1907, la doctrina Betancourt de 1959, donde en efecto había un enfoque de no negociar, no aceptar regímenes dictatoriales, sea de derecha o de izquierda. En cambio, la doctrina Estrada de México, pues sí avalaba de que, bueno, no había que tener injerencia. Era una falsedad. No había que tener injerencia y había que tolerar todo. Pero sí hay injerencia, porque Cuba no opera solo. Venezuela, por supuesto, que no opera solo, ni Nicaragua ni Bolivia. Y para cerrar, si miramos por qué Ecuador y Brasil lograron evitar con oficiales electos que salieron del Foro de Sao Paulo, es porque las Fuerzas Armadas no fueron cooptadas. Ni en Brasil, Jair Bolsonaro era miembro de inteligencia paramilitar. En otras palabras, entendía perfectamente el papel que Cuba comunista jugaba. En Ecuador tampoco fueron penetradas. Todo lo contrario, las Fuerzas Armadas le alertaron a Correa de que había límites en cuanto al camino al comunismo que él quería llevar al país. Y yo creo que ese enfoque, de nuevo, de llevar a alentar. Yo creo que vimos en el 2019 un movimiento, una discusión de un esfuerzo humanitario global, en el caso de Venezuela, por ejemplo, que al final no se dio por diversas razones, pero yo creo que ese es el espíritu, el compromiso de que el problema es un sistema y que hay que hacer las medidas que hay que hacer dignamente para producir cambios de sistema.
Para cesar la usurpación de todos estos dictadores. Azabache, fíjate, en Venezuela, lo mencionaba previamente, han asesinado a los opositores, han enviado el régimen mensajes a periodistas que hoy están autocensurados, están dando la posibilidad de la aprobación de esta ley fascista propuesta por uno de los funcionarios del régimen, Delcy Rodríguez, creo. Además, no hay medios independientes, no hay comida, no hay gasolina, hay cortes de luz como en Cuba, pero el alcance ha llegado fuera, en Chile, a este militar, en este operativo donde fue asesinado un gran opositor al régimen. Ha como regado un gran miedo, y yo creo que estamos en un momento como sociedad que muchos están pensando, como lo están haciendo en la isla de Cuba, que la única salida es irse. ¿Compartes?
Es que si los buenos no hacen nada, los malos avanzan sin tregua. Esa es la gran premisa, ¿no? Fíjate que en Venezuela, el caso de Venezuela, que yo me imagino que en Cuba será igual, estamos atrapados entre una tiranía asesina y una falsa oposición, una oposición que se vendió como la salvación muchísimos años y terminó corrompiéndose y siendo funcional al régimen usurpador. Y están ahí en ese juego democrático, pero además está el narcotráfico y el terrorismo. El caso de Venezuela es impresionante, está invadido no solamente por el régimen cubano, sino por China, Rusia, Irán, Hezbollah, las FARC, el ELN, Hamas, Siria. Tenemos células terroristas dentro de nuestro país, o sea, el epicentro del crimen organizado está en Venezuela y dirigido desde Cuba y desde Siria. Entonces estamos hablando que además esto se ha diseminado por toda Latinoamérica, haciendo que nuestras Américas se dividan en cuatro dictaduras, tiranías y autocracias, y cuatro gobiernos paradictatoriales, como decía Julio. Estamos hablando de México, Colombia, Chile y Brasil con Lula, que recordemos que fue la persona que junto con Castro formaron esto del Foro de Sao Paulo y el socialismo del siglo XXI. Entonces, el problema que tenemos realmente es muy grande y yo no veo, sinceramente, una acción en conjunta de gobiernos democráticos y libres. Además, no olvidemos que el globalismo le conviene el socialismo del siglo XXI. Entonces, imagínate el tamaño del monstruo a que estamos enfrentados y yo lo que veo es que no hay gente que piense fuera de la caja. Tenemos que seguir las reglas que justamente la gente del socialismo ha impuesto durante décadas. Y no hay propuesta de hacer nuevas organizaciones que sí funcionen para las personas como nosotros, que nos han violado los derechos humanos y en donde nuestros países se han cometido crímenes de lesa humanidad.
Yaxi, tú como director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, me imagino que has sentido la frustración de llevar adelante un trabajo tan importante y no ver resultados concretos. Yo sé que se hace la denuncia, se investiga constantemente, hay 24 horas pues poniendo sobre la mesa lo que son las distintas violaciones. ¿Has pensado en rendirte en este trabajo? Es una pregunta muy personal porque a veces no sé si se llega a la frustración, eso que estoy compartiendo con Azabache. Hacemos, hacemos, hacemos y veo que estamos como atrapados, ¿no? Entre una oposición que parece que le importa más un puesto político que la libertad del pueblo, que llegan a acuerdos, y aquí lo digo porque han escogido un candidato que no es María Corina Machado, todo el mundo está contento, pero han seguido la regla del régimen, y ese candidato es del régimen, y el resultado va a ser para el régimen. ¿Qué dice, Jackson?
Yo creo que, muchas gracias por la pregunta, que me toma de sorpresa, pero es buena la que me has hecho. Yo creo que en esto influye mucho la formación religiosa de uno, la formación como católico. A mí siempre me han enseñado a que uno no puede cansarse y también a creer en la fuerza de lo pequeño. Yo coincido en gran medida, no en todo, con el análisis que hace Azabache y lo hace con respecto a la realidad venezolana. Pero en el caso cubano, creemos, por ejemplo, que hay que identificar pequeñas victorias, porque si no, siempre vamos a estar comprando la idea de que el régimen siempre vence. Y esa es una idea que siempre ha metido el régimen en los cubanos, siempre el régimen sale ganando. No. Uno ve, por ejemplo, el nivel de contestación que tiene el régimen en las calles en comparación con otros años, con otras décadas, y en realidad es un signo de esperanza. Pero, por ejemplo, en cuanto a nuestro mismo trabajo, y Julio fue parte de la presentación del sexto informe de derechos sociales que lo presentamos precisamente en la Universidad de la Florida, hoy por hoy tú pones en Google Pobreza Cuba y toda la información frente a un aparato propagandístico que tiene régimen, toda la información que sale sobre ese tema es la nuestra. Por tanto, en resumen, lo que te quiero decir es que aunque uno se canse porque ve esta hipocresía internacional, cómo juzgan con dureza a un país por los errores o no errores, quizás hasta por determinadas acciones que no quiere entender determinado sector, específicamente la izquierda, cómo lo juzgan con dureza cuando es un gobierno, por ejemplo, de derecha, mientras que a Cuba la renuevan en el Consejo de Derechos Humanos. A pesar de eso, uno tiene que aprender en esta labor a identificar los signos positivos, porque esos son los que te hacen tomar fuerza para avanzar. Y yo, a pesar de todo, veo signos positivos en la realidad cubana, a pesar de lo dolorosa que es.
Bueno, Jack, debo decirte antes de pasar con Julio Schilling que comparto también contigo eso, ¿no? La esperanza de Dios y cuando creemos en que hay una fuerza superior y entendemos que estamos aquí de paso, pues no la, aunque nos cansemos, no la podemos dejar de lado. Así que una excelente respuesta y que hace ver que seguiremos trabajando por estas pequeñas victorias que son las victorias con las que nos vamos a quedar y con las que no les vamos a permitir al régimen pues gane esta pelea. Julio, ahora quiero hacerte a ti una pregunta también muy personal. Yo sé que ustedes conocen al dedillo la situación de la violación de los derechos humanos en estos países, en particular Cuba, que es el trabajo que ustedes hacen, sobre todo tú también con Patria Martí, y que has venido haciendo desde hace muchísimos años. ¿Qué te parece la situación venezolana, lo que ha pasado de cara a estas elecciones, yo las voy a decir entre comillas, pautadas por el régimen para el 28 de julio?
Fíjate, Alejandro, uno de los beneficios de ser el tercero al bate en un grupo de tres es que a veces puedes hacer un síntesis, que es lo que voy a hacer, donde uno, en la respuesta a la pregunta, lo que mencionó mi amigo Yaxis y lo que ha mencionado Azabache. Primero, concuerdo que este mundo tiene dueño y no se va a perder. De eso yo estoy convencido, yo creo que y es más, el abrazar la fe y un orden trascendental es parte de un mecanismo sumamente necesario para realmente vivir libre y en una sociedad democrática, porque hace falta esos parámetros. Yo creo que sí han habido muchos logros, sin lugar a dudas. Lo del 11 de julio en el caso cubano no surgió al azar. Eso fue parte de la concienciación del pueblo cubano, que mucho tuvo que ver con campañas para informar, para hacerles ver la realidad. Yo creo que eso, sin lugar a duda, demuestra victorias, porque todo no le ha ido bien. El hecho de que la dictadura castrista venezolana, nicaragüense y boliviana tienen que seguir empleando mecanismos de relaciones públicas para permanecer en el poder, que tienen que tener enormes redes de represión, es demostración de que están en el poder artificialmente, o sea, no con el consentimiento popular. Lo que menciona Azabache es muy importante, porque nada más que tenemos que mirar la historia de lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. O sea, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos adoptó la doctrina Truman, que básicamente era una política de contención, de frenar, de parar. Sin embargo, el gobierno de Ronald Reagan insertó una política de reversión, de revertir, de confrontar el comunismo. Y esto es un problema geopolítico, y ahí es donde está la respuesta, sin desmeritar el apoyo de actores locales que pueden llevar a cabo una campaña muy importante para producir imponderables, sin lugar a duda, Cuba comunista, Venezuela, Nicaragua, todo el socialismo continental se mantiene por medio de una colaboración internacional que han mencionado ya algunos de esos actores. Eso lo sabemos. Esto no es tan complicado. Si los Estados Unidos tuviera la voluntad de tomar los pasos para producir un cambio de régimen, sabe lo que tiene que hacer, sabe a quién tiene que enfrentar. Sabe, simplemente con decir, quieren acceso a nuestro mercado, esto es lo que le exigimos. Esto no es, o sea, esto no es tan, repito, complicado como lo hacen creer, pero sí es importante de un rejuego que las dictaduras socialistas les ha ido muy bien en presentar una imagen y la esterilidad de las democracias, en particular los Estados Unidos, de no tomar el curso, se está aplicando para un cáncer antibióticos. Entonces, no es hora de tratar la enfermedad, hay que curar, y para curar hay que tomar mecanismos más agresivos, y eso tristemente no se está haciendo.
No sé si nos va a corresponder a nosotros los cubanos algún día no pedir disculpas, quizás porque cada pueblo también es libre en conciencia de decidir su futuro, pero sí por la injerencia negativa que ha tenido el régimen cubano, la dictadura cubana y el sufrimiento que ha causado en ese pueblo. El mensaje de solidaridad, pero también el mensaje de inteligencia y que no salgan nunca del ring. Es complicado, hay muchas trampas, pero es importante siempre estar en el ring para entendernos en términos de boxeo, que muchos saben. Y nada, mucho ánimo. y solidaridad con el pueblo venezolano.
Bueno, quisiera hacerlo rápidamente, Julio, te pediría solo 30 segundos para terminar tu mensaje también para el pueblo venezolano, brevemente, por favor.
Cómo no, no se desanimen con los resultados de estas elecciones, porque la realidad es que el sistema ha confeccionado estas relaciones, estas elecciones, votaciones, mejor dicho, para perpetuarse en el poder. Venezuela será libre, resistan y vendrá días mejores, pero no depositen la confianza en el sistema, repito, que fue confeccionado desde el poder no democrático.
Un gran mensaje para el final. Gracias a los tres, Jacques Cires, Julio Schilling y Azabache, por habernos acompañado. Yo me despido de ustedes dándoles las gracias. Soy Alejandro Marcano Santelli. Hasta una próxima oportunidad.
Gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover